Gualeguaychú se llevó a cabo el 15º Congreso de Entes Sanitarios. Ahí se debatió todo el tema de vacunación, valor de vacuna, fecha de vacuna, trazabilidad. Y estuvo presente el doctor Darío, Fernando Ferrari en, como coordinador de la mesa de carnes de CARVAP y también coordinador de la mesa de carnes de CRA. Y con él hablamos para que nos trace el balance y qué es lo que ocurrió en este congreso.
Días pasado en Gualeguaychú se llevó a cabo el 15º Congreso de Entes de Fundaciones y bueno, vamos a ver la evaluación de parte del, de quien coordina la Comisión de Carnes de CRA y pertenece a CARVAP, me refiero al doctor Fernando Ferrari. Gallego, ¿cómo te va? Muy buen día.
Hola, Horacio, buen día. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, en principio dos preguntas. Los ejes que tuvo el Congreso y después las conclusiones, ¿no?
Bueno, los ejes, hubo un panel el primer día, sobre todo hacia a lo que es AFOSA, tanto a nivel nacional como a nivel del Mercosur. Hubo un panel con invitados, con autoridades de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, donde bueno, se trató un poco lo que está pasando con la AFOSA a nivel del Mercosur, o sea, América del Sur, y lo que está pasando a nivel mundial. Ah, hubo también una charla de Sergio Buffi, muy interesante, de lo que está pasando con las cosas a nivel mundial, de este problema que tiene Sudáfrica, que tiene un brote en todo Sudáfrica, un país que tiene casi 15 millones de cabezas y que no vacunan, y que le han aparecido las tres tipos de virus, SARS-1, SARS-2 y SARS-3, con mucha preocupación, porque bueno, ese virus se ha replicado en China y en Medio Oriente, el mismo este virus que ha aparecido en Sudáfrica, y que hay hoy afosa en todo lo que es en dos continentes, ¿no? Y después se tocó el tema afosa a nivel nacional, o sea, el comienzo de la campaña esta que empezó el lunes, en la cual se van a revacunar los terrenos que no se recategorizaron, solamente esta categoría, y que Senasa en un primer momento informó que esta es una campaña de transición, donde en realidad es una campaña rara en el sentido de que tuvo que recategorizar, porque hay muchos terrenos que tenían estas dos vacunas, que el año que viene esto no va a pasar porque desaparece la campaña de primavera, o sea, la de octubre, noviembre y diciembre, y la primera campaña va a ser a partir de en marzo o febrero. Senasa tiene intenciones de adelantar la primera campaña, empezarla a mitad de febrero, 15 de febrero, para acortar un poco el periodo de los terrenos que van a quedar sin vacunación. Y hubo bueno, bastante debate, bastante polémica a raíz de todos estos cambios que está llevando adelante Senasa con respecto a las estrategias de vacunación. Así que esta campaña se empezó, ya estamos en campaña a partir del lunes pasado, y bueno, seguramente vamos a hacer una evaluación de a ver qué pasó con esta campaña y a ver qué pasa para el año que viene, ¿no?
Y contame algo, con lo que esto que vos decís, ¿el año que viene va a haber una sola campaña?
No. El año que viene la primera campaña se vacunaría en todas las categorías, como pasó este año.
En febrero.
Y la segunda campaña se vacunaría, claro, empezaría a mitad de febrero y 15 de abril. Uh-huh. Y la segunda campaña sería como en junio y se vacunarían todos los terneros, que el año que viene sería distinto porque el ternero sí va a tener una sola dosis, entonces no va a haber que hacer esta famosa recategorización. Claro. Todo el ternero que tenga en el campo lo va a tener que vacunar porque va a tener una sola dosis. Lo que desaparece es la campaña de primavera.
Sí.
Bueno, y después hubo bastante, el tema esta de la desregulación de las fundaciones. Había muchas fundaciones de todo el país donde de alguna manera le manifestaron a Senasa cómo va a ser Senasa para controlar a los veterinarios o las veterinarias que van a poder tener ahora vacuna fuera, digamos, de las fundaciones. Él va a hacer el control de la cadena de frío. Bueno, Senasa presentó un PowerPoint donde, bueno, van a hacer la misma auditoría que le hacen a las fundaciones, le van a exigir también a la veterinaria, a los veterinarios, en cuanto a que van a tener que llevar control de temperatura, grupos electrógenos porque se corta la luz. O sea, como que van a llevar adelante el mismo sistema de control que tienen las fundaciones. Eso es un poco lo que está llevando adelante Senasa a partir del año que viene. Pues eso, como te digo, hubo bastante polémica.
Bueno, ahí surgen dos preguntas, me surgen. Primero, vos decís polémica. ¿Tan capacidad es Senasa de hacer esos controles? ¿Tienen vehículos, tienen combustible, tienen movilidad, plata para hacer esos controles? Punto uno. Y punto dos, ¿qué pasa si hay un brote de astosa? ¿Quién es el responsable? ¿El veterinario o la fundación? Porque la ley dice que las fundaciones son las responsables, los centros son responsables.
Bueno, con respecto al primer punto, Senasa dice que sí, que está en condiciones de llevar adelante los controles, por lo menos es lo que manifestó en Gualeguaychú, que fue toda la plana de Senasa, más todos los regionales de todo el país, con el cual muchos se presentaron, estaban hasta los regionales de Patagonia Norte y Patagonia Sur, que no vacunan, pero que también estaban. Ellos dicen que Senasa está en condiciones de llevar adelante todos los controles, esto que nos exigen a las fundaciones. Y después, con respecto a los fotos, si hubiera un foto, por supuesto que el responsable sería no la fundación, sino que al de regular es Senasa, o sea, sería el Estado el que tendría que tomar cartas en el asunto, como pasa, por ejemplo, cuando hay un brote ahora de gripe aviar.
Sí.
Es parecido, ¿no?
Perfecto, pero yo voy a esto, por ahí soy conflictivo yo. Sí. La ley de que quedó los entes responsabiliza a los entes. Y por otro lado, tienen que tener una dosis de vacuna, un banco de vacuna. ¿A los veterinarios se le va a pedir ese banco de vacuna?
Se le va a pedir en la medida y en cuanto a la cantidad de animales que vayan a vacunar. O sea, lo que le van a exigir a los veterinarios que vacunen es que 60 días antes, o sea, que a fines de diciembre de este año, se van a tener que pasar los listados a las fundaciones de los campos que vacunen, y si no pasarían los listados no estarían. O sea, todos los veterinarios que quieran vacunar van a tener que presentar el listado en los últimos 15 días de ahora del 2026. Si no lo presentan, esos productores van a seguir vacunando por las fundaciones. Es lo que es así.
Correcto, o sea que tienen que estar, se tienen que ajustar a esa normativa.
Claro, claro. Y van a tener que tener la cantidad de o sea, siempre la ley te dice que tenés que tener el 10% de lo que vos vacunás, o sea, que eso es una cantidad que, a ver, número redondo, si un veterinario va a hacer 20.000 cabezas, tendría que tener 2.000 cabezas en la heladera, que es una cifra, suena que frasco, tampoco es tanto.
Correcto, sí, sí, sí. Y, ¿eh? Y contame, ¿qué otra cosa propone el Senasa? Porque sé que hubo polémica con el Senasa.
No, básicamente es eso, el tema de la desregulación de las fundaciones, en el sentido de que ellos dicen que esta es una medida más económica que sanitaria, en el sentido que cada productor va a poder comprar la vacuna y que va a poder ahorrar costos en donde él quiera comprar, o sea que no está obligado a comprarla directamente de la fundación del partido al que pertenece. Esa es un poco la explicación que da Senasa en cuanto al tema de la desregulación.
Correcto.
Sí.
¿Muchas fundaciones?
Y había fundaciones de todo el país, había fundaciones de Santiago del Estero, Salta, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, por supuesto, Corrientes, Misiones, había todo el país. Vacuna estaba representado, estuvo en Gualeguaychú, sí, por supuesto. Sí.
¿Vos viniste conforme? Porque vos sos un tipo muy...
Vine conforme, en realidad.
Por eso te digo, si viniste conforme. Que si yo solo sentí que ajustarse a la realidad sanitaria, ¿no?
Te entiendo, sí. Senasa, más allá de que tenés diálogo y que vos hoy hablás con... Y si querés hablar con la presidenta de Senasa, con Luis, hablás. Y hablás con el jefe de Encidas Todos, el doctor Angélico. Por ahí lo que un poco la desconformidad es que están un poco permeables a cambios, o sea, escuchan lo que proponen las entidades o los productores, pero están poco permeables a los cambios que les sugieren, que les sugerimos. Entonces, es difícil el diálogo, pero bueno, el diálogo está, no es que no te atienden a hablar, es más, estuvieron todos los regionales que pudieron hablar cada uno con sus regionales ahora en Colegio, pero están un poco, como te digo, poco intransigentes a los cambios que para ahí nosotros estamos pidiendo. Eso es un poco lo que...
O sea, como que vienen con una regla y no se salen de ahí.
Exactamente, y es un poco lo que quedó de las conclusiones que quedaron de la mesa de trabajo. Va a haber seguramente alguna... Nosotros de Carmat estamos pensando en organizar así un día un taller, más que un congreso, tipo un taller para juntarnos con Senasa y ver cómo empezaríamos con la primera campaña el año que viene. Es un poco la idea, pero vamos a dejar pasar que pase esta campaña de vacunación para evaluar a ver qué pasó en esta segunda campaña y ahí ver cómo seguimos el año que viene. Es un poco la idea.
Y te digo, ¿cuál es el objetivo hoy, Carrap? ¿Qué cambiaría? ¿Cuál es la propuesta que te haría?
No, la propuesta sería más que nada el tema esta de la desregulación. Nosotros creemos que por ahí Senasa va a tener dificultades en los controles. Porque nosotros, a ver, desde Carrap no es que estamos defendiendo a las fundaciones desde el punto de vista económico, y lo que defendemos son productores, y los productores van a comprar la vacuna como está pasando, porque ya hace dos años que los laboratorios no aumentan el precio de la vacuna, por supuesto que nosotros estamos a favor de eso. Pero lo que tenemos un poco de duda es en los controles sanitarios, porque esta desregulación tiene que ver más con lo económico que con lo sanitario, y ahí es donde nosotros tenemos dudas en cuanto a que los veterinarios lleven adelante la vacunación como corresponde, que paguen las faltas como corresponde, ¿no? O sea, más que tiene que ver a llevar adelante una campaña y que va a haber problemas seguramente con los productores más pequeños, porque los veterinarios no van a vacunar a los veterinarios. Entonces va a perder un poco este sentido de la solidaridad que tienen las campañas con fundaciones, ¿no?
Sí, lógico, lógico. Bueno, creo que todas estas conclusiones en la próxima reunión de carne se van a volcar y en el Consejo algo se va a hablar, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Sí, esto va a ser tema para la próxima comisión de carne de Carvap, así que lo vamos a charlar entre todos y bueno, vamos a ir viendo cómo va transcurriendo esta campaña que estamos llevando adelante, ¿no?
Correcto. Fernando, te agradezco mucho esta charla para ilustrar un poco al productor agropecuario lo que hace Carvap en relación al tema de fundaciones y vacunación antiartosa. ¿Se tocó, perdón, otros como Carbunco u otra, como el tema de Carbunco, como el tema de la vacuna contra los equinos, de equinos de encefalopatía equina? ¿Se tocó estas cosas?
No. Carbunco y en encefalomielitis no. Se trataron gripe aviar. Porque ellos tienen ahí en Entre Ríos, es un lugar muy importante a la producción avícola, y el tema de garrapatas, o sea, hubo paneles con el tema de garrapatas, que ellos también tienen un grave problema con la garrapata, todo lo que es la zona de la Mesopotamia y lo que es Entre Ríos, Corrientes, y también hubo paneles por el tema de este gripe aviar, que tiene una producción avícola en Entre Ríos, es en la provincia que más cantidad de la vacina, así que eso también se tocó en los paneles, sí.
¿Brucelosis?
Brucelosis no, el único cambio que hay con brucelosis es que ahora cambió, diríamos, el destino. Hoy tenés nada más que dos maneras de mover, que es, si mandás a faena, no tenés que sangrar, la hembra mayor de 18 meses, y si mandás salvo que el campo esté destinado y esté anotado como invernada, el otro de destino tiene que sangrar.
Correcto.
Porque antes tenías alguna, ahora es, o vas, si vas a faena no, y si vas a vida o a reproducción, la hembra mayor de 18 meses tiene que sangrarlo. O sea, a la pichona tiene que ir sangrada. Correcto. Para lo que proviene de un campo que sea libre, ¿no?
Correcto. Bueno, te agradezco mucho esta charla. Lo hemos pasado por todo en breves minutos. Hemos tratado de reflejar lo que duró dos días en Gualeguaychú, ¿no es cierto?
Sí, exactamente, sí, sí.
Así que te mando un abrazo y nos estaremos viendo en el consejo.
Bueno, abrazo, oración, nos vemos.
Gracias, Ferrari. Bueno, vamos a la música nuevamente en esta oportunidad. Zamba de mi esperanza y los chalchaleros.
Amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quiera.
Pasando, como la vida no vuelve más,
el tiempo me va a matar y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. En horizonte soy polvadera que al viento va. Sal, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, que mira, tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quiera.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.